La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Se abrieron los cielos, la luz, ya todo el país debidamente iluminado por este día de hoy. La gente marcha a las 8 de la mañana, cosas que hacer, muchas cosas que hacer, muchos problemas que solucionar y algunos otros que crear a veces para justificar la existencia de algunos. Todo eso es el afán de este 14 de septiembre del 2017, en el que entra un frente frío por el norte. Va a dejar algunas nubes y algunas lluvias, ¿eh? Pero solo allí, lo demás va a ser un día soleado. 18 días para la consulta ilegal. 18 días y miren ustedes, hoy sí que podemos afirmar que, claro, 3 días después, pues se apagaron las luminarias de la manifestación, la felicidad de las sesiones mágicas del Parlamento, y ahora empieza la realidad, otra realidad, una realidad a la que hay que hacer frente por parte de aquellos que desafían la legalidad. Y es que a veces todo se viene abajo cuando el paquidermo se moviliza, y el paquidermo, la justicia española, en fin, tarda en poner los engranajes en su sitio, pero cuando se pone en marcha, luego parar al elefante no es tan fácil, no es tan sencillo. Porque todos aquellos que estaban tan entusiasmados con este asunto del 1 de octubre, hoy tienen que ver varias cosas. Primero, que puede que los Mossos de Escuadra hagan caso de la Fiscalía y que registren arriba y abajo para encontrar elementos fundamentales necesarios para la logística del referéndum. Segundo, que muchos alcaldes se niegan a secundar las órdenes y sugerencias del gobierno de la Generalidad. Tercero, que te clausuran la web. Y luego tú, si quieres, abres otra en algunos servidores en el extranjero, pero la Guardia Civil conoce muy bien su trabajo en ese campo y te la vuelve otra vez a cerrar. Cuarto, que TV3 suspende la emisión de anuncios como convocatoria de referéndum. Simplemente con que se le aperciba con un escrito. Que luego tienes alcaldes partidarios, que son partidarios de eso que tú llamas el derecho a decidir, pero que les llaman a declarar. Es una obra ingente, desde luego, hacer declarar a 700, pero bueno, ahora si quieren hablamos o analizamos eso. Y luego ves cómo los empresarios, la mayoría de los empresarios, se quita de en medio. Hombre, hay unos cuantos que los tienes a favor, y sí, está claro, sí. Los cuatro de siempre, Grifols, el de Gallina Blanca, etcétera. Pero la COE, que además la preside un catalán, aunque tarde, ha hecho una comunicación muy clara al respecto. Y el Banco de Sabadell, y las multinacionales, que detestan la inseguridad jurídica. Desde luego, no digamos ya la duplicidad de poderes y estas otras cosas. Y además encima aparece el jefe del Estado. Aparece el rey diciendo lo que tiene que decir. Y tú te encuentras ante una situación en la que, hombre, sí, hoy vas a hacer un meeting e irás a Tarragona y empezarás la supuesta campaña del referéndum, pero por dentro tienes lo que tienes. Evidentemente el meeting es derecho de reunión y manifestación, no se le ocurrirá a nadie, no se le pasará por la cabeza a nadie impedir ese meeting ni nada parecido. Es decir, eso deben hacerlo y que hagan lo que consideren oportuno. Pero fíjense que hay cosas llamativas. Citar a 700 alcaldes, o más de 700 alcaldes, es decir, a los alcaldes que se han manifestado partidarios de ceder instalaciones para este proceso, se me antoja de una envergadura procesal de órdago. De órdago. Pero también es cierto que se me antoja inevitable. También podrían haber llamado a quienes han patrocinado esta acción, cuyo último eslabón son los alcaldes, ¿no? Pero el problema está en que quienes involucran a alcaldes en un proceso ilegal les están abocando, les están utilizando como escudos humanos. Y miren, se van a dar algunas circunstancias concretas. Primero, aquellos a los que han lanzado a increpar a alcaldes, insultarles, amenazarles, decirles a los que no están de acuerdo con ceder estructuras, básicamente los del PSOE. Bueno, ya veremos cuántos del PDeCAT. Pero ¿cuántos de verdad, cuántos alcaldes de verdad en Cataluña están dispuestos a inmolarse? ¿Qué es inmolarse? Pues llegar y decir, sí, sí, yo pongo al servicio lo que tenga que poner, etcétera, etcétera. Muy bien, mañana usted está inhabilitado. Inhabilitado quiere decir que no te presentas a las elecciones del 2019. ¿Y saben qué pasa? Que la mayoría de alcaldes de Juntos por el Sí, yo no hablo de los de la CUP, que estos son incendiarios y van a lo que van. Aunque, por cierto, la alcaldesa de Badalona, que es de la CUP, ha dicho que ella va a declarar. Hablo de los alcaldes de Juntos por el Sí. La mayoría de alcaldes de Juntos por el Sí son del PDeCAT, de la antigua Convergencia. Y estos son los que quieren presentarse en el 2019, así que serán muy partidarios de la independencia, pero como en el fondo saben que en el 2019 seguirán perteneciendo al Estado español, se lo van a pensar. Lo que pasa es que sus socios de Esquerra los están empujando a ello. ¿Por qué? Porque una vez inhabilitados todos los del PDeCAT, los que quedan son los de Esquerra. Y se hacen con el caramelo. Todos estos indigenistas, luego entre ellos se pelean de una manera terrible. Ya lo verán, caerán en esa trampa los alcaldes del PDeCAT. Pues es posible, es posible. Desde luego no podrán alegar no haber sido advertidos. Porque el señor Maza, el fiscal general del Estado, ha hecho bien su trabajo. De él puede decirse, cuando menos, que es valiente. Que incluso se enfrenta a tareas, yo no sé si ciclópeas o no, pero desde luego meter a 700 alcaldes en declaraciones, en los juzgados oportunos a los que tengan que ir. Vamos, que lleva un trabajo, ¿eh? Que lleva un trabajo. Bueno, hay, ojo, importantes novedades, las que prepara Economía sobre los planes de pensiones. Ojo a esto, porque quien más, quien menos anda por ahí con alguno. Entre otras novedades, que a partir del 2025 se pueda retirar, el 2025 está aquí, quedan 8 años, se pueda retirar sin límite el dinero que tengamos en los planes de pensiones para las aportaciones efectuadas con una antigüedad de más de 10 años. Y la otra novedad es la rebaja de las comisiones de gestión y depositarias del 1,5% al 1,25%. Actualmente hay 72.000 millones de euros ahorrados en planes de pensiones individuales, y otros 35.000 en planes de pensiones de empresas. Ojo este asunto. Ahora, si les parece bien, a las 8 y 8 conocemos otras noticias del día que ya nos traen estos titulares. Descuento efímero.
Las cuotas a la Seguridad Social que se pagan por dar de alta a una empleada del hogar suben un 20%. El descuento que se aplicó en su momento ha dejado de aplicarse este verano al no ser incluido en los presupuestos de 2017.
Se consuma la fusión.
Bankia reúne hoy a sus accionistas para firmar la fusión por absorción de Banco Mare Nostrum. La integración será efectiva en diciembre y permitirá a Bankia elevar su beneficio en 245 millones de euros hasta 2020.
Violencia en Birmania.
La ONU, a través de UNICEF, ha enviado varios camiones con material humanitario a los campos donde se están refugiando los rohingyas. Esa minoría musulmana está masacrada por el gobierno birmano como respuesta al ataque terrorista de una guerrilla insurgente contra el ejército.
Tragedia en Malasia.
24 personas han muerto y 4 han resultado heridas en el incendio de una escuela musulmana al noreste de Kuala Lumpur. Los muertos tenían entre 13 y 17 años, mientras se investigan las causas de un fuego que comenzó en la puerta del centro.
En el partidazo de COPE volvió Cristiano a jugar con el Real Madrid, director del partidazo. Juanma Castaño, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. 3-0 el Real Madrid al Apoel con 2 de Cristiano. Qué ganas tenía Cristiano de jugar al fútbol. Y otro de Sergio Ramos, sin brillo, pero victoria contundente del Madrid. El Sevilla sacó un valioso punto de Anfield en Liverpool cuando peor estaban las cosas. Hoy, por primera vez en su historia, el Atlético de Madrid se va a entrenar en el Wanda Metropolitano, el campo que estrena pasado mañana contra el Málaga. Y hoy España busca la final del Eurobásquet. A las 8:30, España-Eslovenia. Es un gran partido, lo viviremos en la antena de la cadena COPE.
Y la previsión del tiempo.
Cambia el tiempo por el norte, donde se instalan las nubes y bajan las temperaturas. En el resto ya llegará el frente, pero de momento mucho sol.
Herrera en COPE.
Estar informado. Es la tarde.
Es análisis. Es entretenimiento.
Tenía más de 1 millón de pesetas en billetes y en monedas. ¿En billetes de cuánto?
Pues mira, billetes de todo.
Es Ángel Expósito.
Eres tú.
Eres COPE.
Y dices que esta casa está a 10 minutos del centro.
Sí, más o menos.
Pues entonces, según tu manera de calcular el tiempo distancial, la luna está apenas una hora, ¿no?
Ya, pero es que tiene jardín y está mono.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
¿Piensas que los jóvenes no tenemos ambición? Entonces escucha esto.
Inventaré un sistema de pago virtual que cambiará el sector de las finanzas.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? En la Universidad Alfonso X el Sabio tendrás todo el apoyo y los mejores medios para conseguir tu sueño. Entra en uax.es y protagoniza el cambio. Empresa colaboradora de la Madrid Horse Week.
Vamos con los sonidos del día. El rey con la Constitución.
Por eso, ante quienes se sitúan fuera de la legalidad constitucional y estatutaria y fracturan la sociedad, estoy seguro de que los derechos que pertenecen a todos los españoles serán preservados. La Constitución prevalecerá sobre cualquier quiebra de esa convivencia en democracia.
El teatrillo del Rufián.
Este es el cuerpo del delito. No se preocupe porque es una humilde Samsung republicana. Yo tengo una papeleta, pero también le juro que es para consumo propio. Nos vemos en las urnas.
Usted puede hacer lo que quiera, porque este es un parlamento democrático. La señora Forcadell mató la democracia y usted viene todos los miércoles aquí a darle sepultura.
La angustiosa espera. Eva Manzanares, hermana de uno de los españoles que ya ha llegado a España procedentes de San Martín.
Pidiendo literalmente socorro, pidiendo ayuda, porque la situación era caótica, era como estar en plena guerra, por los robos que estaban cometiendo, porque había asaltos a punta de pistola y, bueno, en fin, lo estaban pasando fatal y nos llamaron pidiendo que llamáramos a las embajadas.
Después del huracán en Cuba.
3 días sin corriente ya es mucho y ya todo el mundo está desesperado porque ya la reserva que tenemos se nos está agotando, tenemos que cargar agua, ya no nos estamos viendo bien feita con el tema de la electricidad y el agua.
Son las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias.
Herrera en Copa.
Estar informado.
Yo soy un hombre reflexivo. Decidir al tuntún no va conmigo. Por ejemplo, cuando me compré mi coche estuve meses escogiendo la marca, el modelo y hasta el color perfecto. Un Burdeos precioso. Pero cuando me hice todista solo me bastaron 3 palabras. Garantizado significa garantizado.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
IFEMA presenta Intergif, Bisutex y Madrid Joya.
Del 20 al 24 de septiembre, solo profesionales.
Infinidad de propuestas en decoración, regalo, joyería y bisutería para sorprender y seducir a tus clientes.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete alguien, ni nos enteramos.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
A estas horas hay 3 cosas que deben ustedes recordar porque van a formar parte de sus conversaciones a lo largo del día. 3 noticias que nos acerca con diligencia inveterada. Santi González. Santi Magetón, buenos días.
Ahí vamos. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, hizo ayer un discurso notable en Estrasburgo, que hay que recordar. No citó específicamente a Cataluña, tal como esperaban los secesionistas, porque lo importante para ellos es que se les cite, aunque sea para mal. Pero solo fueron aludidos, eso sí, de forma inequívoca. El respeto a la ley y el cumplimiento de las sentencias no es optativo. Otra cuestión que debe usted recordar si es catalán es que a 16 días del referéndum ilegal las cuentas se le han disparado a Puigdemont. Su gasto se ha puesto en el 6,6% en los 6 primeros meses del año, el triple del límite fijado por Hacienda. Y por último, hay una tercera cuestión que deberían recordar y que es la frecuencia con que se procesa y a veces se condena a los padres por dar un cachete a un hijo con propósitos correctores. A veces por denuncia del niño, a veces, como en Almería en el último caso, por denuncia de un excónyuge. Un padre condenado a 7 meses de cárcel y 19 de alejamiento tras dar 2 bofetadas a su hija por llegar tarde. A lo largo del último año han sido detenidos y o procesados padres por quitar el móvil a los niños, por castigar a su hija a no salir de fiesta. Más allá de la adolescencia, unos padres de Lugo tuvieron que comparecer ante un tribunal para que subieran la paga mensual a su hija universitaria. Alquiler del piso y 600 euros mensuales no le parecían dignos.
Fíjate, con ese tema ya tendríamos de por sí para toda la mañana hacer programas, ¿eh? El de los padres que tienen que ir a declarar a un tribunal porque a su hija universitaria, que le alquilen el piso y le den 600 euros, no le parece digno. Salvador Sostres, estas cosas te encantarán a ti. Buenos
sí,
días.
Sí, hombre, extraordinarias. Buenos días. Es donde hemos llegado. Claro, no se puede hacer nada, no se puede decir nada y luego acabamos así.
Claro. José María Fidalgo, buenos días.
Buenos días.
Hola, ¿qué tal, hombre? ¿Qué tal estás?
Estoy bastante bien.
Bueno, joder, ya estas noticias.
Y Fernando Jáuregui, ¿qué tal va eso?
¿Qué tal? Hola,
Fernando, ¿cómo
buenos
va
días, buenos, buenos días. Días. También muy bien, creo.
Exacto. Bueno, pues chicos, pues ya tenemos la maquinaria en marcha. Esta maquinaria, a mí se me atajó una tarea ímproba, ¿verdad, Fernando? Pero pararla no es tan sencillo.
Hombre, vamos a ver, estoy de acuerdo contigo en que Maza, el fiscal general del Estado, ha estado valiente, ha hecho una cosa que probablemente tenía que hacer. Yo me acuerdo que un día pedí, en este programa, pedí su dimisión, luego estaba él, ¿te acuerdas? Que sí, le hacíamos una entrevista.
Quedamos muy bien en este programa, normalmente tenemos una especialidad.
Y como somos, no, él y yo, Maza y yo somos amigos, la verdad, y quedó patente. Y ahora, hombre, yo sobre todo pedía su dimisión por el fiscal Mois, por el fiscal anticorrupción, que era un, yo creo que era una catástrofe. Ahora no sería yo capaz de hacer la misma petición, ni mucho menos. Lo que pasa es que creo que es necesaria la figura del fiscal general así, como la de Maza en estos momentos. Pero ¿y qué hacemos con 712 alcaldes en fila para ir a declarar? ¿Eso es posible? Yo creo que no. Yo creo que eso no va a ser. Que no va a ser posible, vamos. ¿Y qué haces? ¿Detienes a los 30 de la CUP que dicen que no van a ir? Pues tampoco va a ser muy fácil. Sobre todo porque esos 712, me parece que son alcaldes, van a ir, me parece que tú lo decías esta mañana también, Carlos, van a ir con su bastón de mando y acompañados de un coro de vecinos que pueden ocupar miles de personas y que van a organizar una barahunda muy grande en las calles de Barcelona, ¿no? que es justo lo que ahora quiere el victimismo independentista. Yo me temo que eso no va a ser así. Creo que va a ser de otra manera.
¿Qué creen?
Yo no creo nada. Yo lo que creo es que esto del procés me parece que ha entrado en una fase ya terminal, lo digo con toda claridad, y lo único que me recuerda es la canción aquella de Serrat, que la podíais poner, aquella de Se acabó la fiesta. ¿Os acordáis?
Vamos subiendo la cuesta y arriba en mi calle
pues
terminó la fiesta.
Resulta que ya se terminó la fiesta. En la fiesta están todos revueltos, los burgueses y los proletarios. Y quedaron 4 tíos, como decía Serrat, agarrando una farola, magreando una muchacha. Y luego lo que pase con los 700 o 300 o 200 citados será cuestión de ellos y de los fiscales que harán su trabajo. Entonces yo estoy de acuerdo con que, puesto en marcha el probostirio, pues se acabó la fiesta y que van a quedar por el suelo tirados unos cuantos y me da igual cuántos queden, lo digo con claridad.
¿Y Salvador en 10 segundos?
Sí, un poco de acuerdo con los dos, pero también bastante con Jáuregui. Fernando, de acuerdo contigo, es complicada la operativa de los 712 alcaldes de detención. Yo esto lo veo poco claro, pero bueno, en fin, la maquinaria tiene que hacer su trabajo y no somos nosotros.
No, si esto... Poco,
pero en fin, lo veo complicado, como tú, ¿eh?
¿Me dejas un segundo? ¿Puedo?
Si es uno.
Un segundo. Esto va a terminar en que el juez va a pedir al mozo de escuadra de Sabadell, pongamos por caso, oiga, páreme la votación en ese colegio que con esas urnas. Y entonces va a ir el mozo de escuadra, que será o no leal a unos mandos o a otros, y llegarán de 300 personas que habrá ahí que le impedirán absolutamente quitar la urna, volverá y abrirá un atestado, y eso va a ser el día de los atestados, ya lo verás.
Bueno, ahora Sony 19, y tengo un mensaje de la Mutua madrileña.
Un mensaje y una carta que alguno ya ha recibido. Una carta diciendo que te suben el seguro de tu coche. ¿Pero por qué a ti? Si eres cliente de toda la vida. Cada día, cientos y cientos, cientos y cientos, miles de personas se preguntan por qué les han subido el precio de su seguro. Por eso cada día más y más gente se va a la Mutua. Así que si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua, que te lo bajan. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vete a la Mutua.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya está aquí la vuelta al cole. Y los gastos en libros, cuadernos, mochilas. Para que volver cueste menos, en Vitaldent te devolvemos el precio de los libros de texto y el material escolar en los tratamientos de ortodoncia infantil, hasta 250 euros. Y así empiezas con un sobresaliente en salud. Pide tu consulta ya en el 937-3333 o consulta condiciones en vitaldent.com.
Big, 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 big Friday, hey.
¿Quieres vivir como un rey allí donde nadie lleve jersey?
Pues vale, pues ok.
El 15 de septiembre vuelve el Big Friday de Euromillones con un bote mínimo de 130 millones. No hay nada más grande, Euromillones.
Echemos un vistazo a lo demás, Paloma.
La Guardia Civil está alertando de un nuevo entretenimiento entre los adolescentes que están copiando de Estados Unidos, el desafío del hielo y la sal. ¿Qué es esto? Pues un peligroso y doloroso juego que consiste en poner sal sobre la piel y apretar contra ella un cubito de hielo. La reacción química produce una sensación de quemazón intensa que alcanza incluso temperaturas de hasta 21 grados bajo cero. Las quemaduras en la piel, no te puedes imaginar, bueno, sí te lo puedes imaginar, que tú sabes de las reacciones químicas, son terribles. Tremendas. Y las imágenes que he podido ver y las fotografías de adolescentes de Estados Unidos, en la espalda como queda, es tremendo.
Pero, ¿para qué sirve eso?
¿Para qué sirve eso?
Pues para sentir dolor y,
estupendo.
Y disfrutar. Es que, no sé dónde está el entretenimiento.
Hay métodos más rápidos, si quieres.
La verdad es que sí.
Te diga. Bueno, madre.
Todo por no ir a misa, ¿eh? O sea, que es una cosa. O sea, la cantidad de cosas que hace la gente por no creer y hacer las cosas como Dios manda. De verdad, yo no entiendo.
Un libro es menos peligroso, desde luego. Sí. Bueno, pregunta. ¿Los funcionarios de la Ciudad de la Justicia de Valencia van a poder ir a trabajar o no después del incendio del fin de semana? Porque ayer les dijeron que sí, van y acaban en los servicios de urgencias. COPE Valencia, Isabel Moreno, buenos días.
Buenos días. Pues por el momento es un cierre sin fecha clara de apertura y deja un mínimo de 8.000 gestiones judiciales diarias en el aire, algo que se va a intentar paliar con la suspensión de todas las actuaciones, vistas y demás actos judiciales que cada día acoge el edificio. A efectos legales son días inhábiles, por lo que los plazos procesales no contabilizarán. El decano de los jueces de Valencia, Pedro Viguera, ha explicado que hay un dato positivo y es que hay menos expedientes afectados de los que se pensaba y eso va a solventar parte del trabajo.
Y la sequía se agrava en España, lo contabas tú, Carlos, el otro día, cuando estabas por León. Nuestros embalses están en mínimos. Los ríos gallegos llevan, por ejemplo, un 86% menos de agua que hace año. Y en algunos ayuntamientos, como el de Oviedo, están tomando ya medidas para reducir el consumo de agua. COPE Oviedo, Carlos Fernández.
El cierre de 15 fuentes ornamentales y lavaderos en todo el municipio de Oviedo son algunas de las medidas restrictivas que pone en marcha el ayuntamiento para ahorrar agua frente a la sequía que asola no solo al municipio, sino prácticamente a casi toda Asturias. Con estas medidas se amplían las ya tomadas con anterioridad, como la utilización de agua reciclada para los baldeos de las calles o la reducción de un 60% en parques y jardines. Algunas fuentes se van a cerrar de forma permanente y otras de manera temporal. Y es que el embalse de los Alfilorios, principal abastecedor de agua al municipio, está por debajo del 30% de su capacidad.
Fíjate cómo está la cosa.
Sí. Yo el otro día te hacía referencia al Pantano de Luna, allí en León, y estoy por curiosidad entrando en las webs de las cuencas hidrográficas, y lo que eran el 9% hoy es el 6,42%, lo que tiene de ocupación de agua. En fin, son y 24, las 8, 7 en Canarias, permítanme.
Herrera en COPE.
La mañana. Estar informado.
¡Vamos! ¡Vamos, Marco y María, vamos! ¡Araceli y Toñín! ¡Vamos, Lucía! ¡Jacobo y Carolina! ¡Marta! ¡Que abre las puertas el colegio! ¡Vamos, cantando! ¿Qué
tal, Santi Magetón?
Muy buenos días, querido Herrera.
Estamos a 16 días del gran día, el primero de octubre, que tenemos ahí mismo, a la vuelta del calendario.
El primero de octubre, pero el Día del Caudillo ya no se celebra desde hace mucho.
No, no, ahora es el día del referéndum ilegal, pero se celebra el mismo día.
Pues la actualidad está cuajada de noticias sobre el tema, sobre el tan anunciado choque de trenes. También podría hablarse del abordaje de un transatlántico a una golondrina del puerto de Barcelona, o de un paquidermo arrancándose contra una cabra, metáfora que vendría bien aplicada a Puigdemont.
Bueno, o el Real Madrid frente al Apoel. Pero
también, lo que tienen en común es la inercia. Cuando se arranca el grande no es fácil la frenada. Y eso parece que está pasando, ya lo comentábamos ayer. El Estado se ha puesto en marcha y todos sus portavoces se expresan de manera unívoca, empezando por el rey ayer en Cuenca. La Constitución prevalecerá frente a quienes quiebren la convivencia. El fiscal general Maza, más Mazinger que nunca, ha ordenado investigar y tomar declaración a los alcaldes que apoyan el referéndum, ordenando que sean detenidos en caso de negarse. Los alcaldes de la CUP, salvo la de Badalona, ya han dicho que no van a declarar. A ver qué hacen los del PSC. A propósito de esto, Herrera, tengo que cantar la gallina. Ayer citaba al alcalde de Mataró, David Bote, como un ejemplo de socialista colaborador, y no era cierto. Yo no había oído la entrevista que tú le habías hecho la víspera, donde él expresaba con claridad su posición, y me hice de un titular incorrecto de La Vanguardia, que decía, dos puntos comillas, el alcalde de Mataró del PSC activa la operativa electoral para el 1-O. Cierre de comillas.
Pudo haber sido así, pero si fue así, desde luego rectificó, ¿no?
Eso se venía a decir en el texto de la información, pero no en el titular, que es evidentemente incorrecto. El Tribunal Constitucional da 48 horas a la Sindicatura Electoral Catalana para que se explique. No se descarta, según cuenta El Mundo, que la justicia ordene cortes de luz y red en los locales participantes. La Guardia Civil cerró la web del referéndum por decisión judicial, pero el propio Puigdemont tuiteó nuevos enlaces con servidores alojados en el extranjero. Ada Colau sigue con el sí, pero no. Ella no se moja, pero acepta que la Generalidad tome el control de los colegios de Barcelona por mano de Clara Ponsatí, nombrada consejera de Educación precisamente para eso.
Ya. Ada Colau lo que busca, lo decíamos el otro día, es salir libre de inhabilitación el 1 de octubre. Uh-huh. ¿Por qué? Porque entonces es la gran esperanza electoral del soberanismo, ella ha hecho guiños y todo, en fin, todo lo demás. Yo creo que llegados a este punto deberías hacer pasar al primer candidato al desfibrilador de tontos del día.
Bueno, está Gabriel Rufián y su número de ayer de la impresora en el Congreso. No hagan ustedes el ridículo, dijo para alborozo de la Cámara. Yo creo que a este no lo voy a admitir más en la sala de espera. Pertenece al subgrupo de los tontos irredimibles. Ni siquiera se da cuenta de que Soraya lo machaca.
Bueno, igual eleva la marcha.
También podría ser. Ya te lo dije ayer, el referéndum para los tontos es como la luna llena para los licántropos. A la misma especie pertenece Alberto Garzón, que le habíamos perdonado todos estos días por su luna de miel, en fin. Tenemos jueces más fachas que los del franquismo y un gobierno español incapaz de entender y mucho menos solucionar el problema catalán.
¿Con qué alegría manejan estos estólidos?
Comparaciones inadecuadas.
Comparaciones inadecuadas. Fachas, fascistas.
Franquistas.
Fascistas y tal y que cual. Es decir, no, difícilmente se puede llegar a ser más necio que mucha de esta representación de individuos que se pasan el día con la alegría puesta en el dedo gordo.
Pues sí, mira, al mismo género pertenece Bea Talegón, que está que no para. La estupidez de este tuit no es muy fresca, tiene ya 2 años, pero el personal ha debido desquitarse por su alarde de que Irma no ha dejado un solo muerto a su paso por el emporio de Castro. Y decía así, Cuba a lo mejor no es una dictadura, y a lo mejor España no es una democracia, como quieren hacernos creer. ¡Ay, qué piedad! Afortunadamente, a cada tontería le sigue un chute de espabilina ofrecido por un donante cualunque. Pablo Iglesias preguntaba ayer, ¿a dónde han ido los 40.000 millones perdidos en el rescate? Llamaremos para saberlo a Rajoy, Aznar, Zapatero, Botín, Villar, Mir y muchos otros. Al momento le respondía Jesús Arroyo, también en Twitter, con una pista. Si llamas esta noche a Ramón Espinar, te pasa con su padre y te lo explica.
Me alegro de saludarte.
Hasta mañana, buenos días.
¿Has visto qué cantidad de millones tiene el bote del Eurojackpot de esta semana? No sabes lo que es eso. No te lo imaginas. Tú te vuelves loco. Te pellizcas porque crees que estás soñando. ¿Se lo cuentas a todos o no se lo cuentas a nadie? No sé. Lo que está claro es que tú, sí tú, este viernes puedes ser millonario con el Eurojackpot de la 11.
Sí, tú. Porque este viernes hay bote en el Eurojackpot de la 11. Bote de 30 millones de euros. Y este viernes tú, sí tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
Piropa, piropa, pa.
Están aquí Salvador Sostres, José María Fidalgo, Fernando Jáuregui, y entre todos hablaremos durante algunos minutos de esto con algunos protagonistas. De esto es el esto, es el tema, ¿no? El tema que le venimos explicando desde las 6 de la mañana en cómo está, ¿no? Fundamentalmente la actuación de la Fiscalía, que obliga a varias cosas. Yo antes sugería que, como sabéis, yo quiero ver de los 700 irredentos cuántos se caen del caballo, cuántos van a sentir más apego por su cargo y la posible inhabilitación, por no la abjurar de la posible inhabilitación cara a las elecciones del 2019, sobre todo porque la mayoría de esos alcaldes de Juntos por el Sí son del PDeCAT, no son de Esquerra, esta que se frota las manos. Neu. Neu saldrás, que una vez caído tú, me quedo yo. Esto, Salvador, me parece que estás de acuerdo, ¿no?
Sí, hombre, y esta cosa de firmar todos juntos, por ejemplo, la ley del referéndum y la convocatoria y tal, cuando todo el mundo sabe que el único que tiene responsabilidad es el que tiene poder para ejercerlo, ¿no? Entonces Esquerra le está cosiendo a trampas a Convergencia. De hecho, el proceso en su conjunto no deja de ser una cierta broma de Esquerra Convergencia, que y como tú dices, lo dices muy bien, en el final de este proceso no va a significar la independencia de Cataluña, pero sí que va a significar que el partido alfa en Cataluña deje de ser Convergencia y pase a ser Esquerra.
Uno de los esta mañana quería hablar con varios empresarios. Por ejemplo, el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España es el señor Jaume Malet. Perdigo, ¿qué tal, Jaume? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien, muy bien.
Una de las cuestiones con las que ayer no sé si se especulaba o se hablaba abiertamente, era que no pocas multinacionales, particularmente norteamericanas, con filiales en España, se deslocalizarían en el momento en el que la cosa pasara a mayores, es decir, de repente alguien saliera a un balcón y proclamara la independencia. ¿Ello es así, cree usted?
Bueno, yo no creo solamente en las empresas americanas o en las multinacionales. Yo creo que hay muchas empresas, incluyendo catalanas, que tienen un plan de contingencia, no solo para el momento que haya una declaración en un balcón, sino también en el momento en el cual se reciban cartas que pongan de manifiesto una inseguridad jurídica con una posible doble legalidad, ¿no? Por ejemplo, carta reclamando impuestos por una administración a quien en principio no le toca, ¿no? O pidiendo cotizaciones sociales, etcétera, ¿no? Plan de contingencia que supone básicamente no sacar la empresa de España, sino cambiar el domicilio social dentro del territorio español, ¿no? Con lo cual se puede hacer de una forma fácil y sencilla, ¿no?
Claro,
planes de contingencia existen.
Claro, no estaríamos hablando ya de una independencia de facto, conseguida o no, más rudimentaria o no rudimentaria, simplemente con que pongan en marcha esa ley de transitoriedad o pretendan hacerla poner en marcha y pretendan crear una agencia tributaria catalana y que tributen los empresarios ante esa agencia.
Sí, obviamente claro. En el momento en el cual los empresarios tengan dudas sobre cuál es la legalidad a la cual deben cumplir, pues habrá algunos que preferirán establecer sus domicilios legales, ¿no?, en lugares donde no se reciban cartas de dos administraciones.
Claro, porque además...
Por un mismo hecho imponible, ¿eh?
Porque la ley de sociedades anónimas permite, faculta un cambio de domicilio con un simple acuerdo del Consejo de Administración, ¿no?
Sí. La nueva ley de sociedades anónimas permite cambiar el domicilio social por un simple acuerdo del Consejo.
¿Y eso significa trasladar instalaciones y todo lo demás o simplemente el domicilio social?
No, eso significa solamente el domicilio social, pero supone un cambio de percepción que a la larga pues puede suponer otras cosas, ¿no? No afecta a los empleados, no afecta, pero sí afecta donde las a la sede y donde quieres pagar impuestos y al final dónde vas a ir deslocalizando tus centros decisorios, ¿no?
Las grandes empresas norteamericanas cuando preguntan, ¿es fácil explicarles esta situación?
No, es casi imposible, especialmente para los, sobre todo para los que conocen Cataluña y ven pues, que es un sitio donde se vive muy bien, en paz, y con seguridad física y con seguridad jurídica, ¿no? Claro. Es muy difícil explicar esto fuera, la verdad.
Señor Malet, muchas gracias, Jaume, es muy amable. Gracias por atenderme. Gracias. Buenos días. Yo creo que ha sido bastante claro.
Hay una cosa, Carlos, que quería decir. Es decir, a salvo lo de la semana pasada, las leyes en el, la aprobación de estas leyes, que ya era una cosa que ya pasaba de toda medida, es cuando se dice que España es un estado demofóbico o que no hay libertad real o que el régimen o el candado del 78, yo lo que quiero decir es que el independentismo ha podido llegar hasta la semana pasada sin caer en ninguna ilegalidad. Quiero decir, todo esto lo permite el sistema de libertades que tenemos. Esto es extraordinario. Esto nos tiene que hacer reflexionar, porque España no solo es un estado donde hay muchísima libertad para hacer de todo, incluso para hacer el indio, sino que tiene un gran sentido del humor. Porque fíjate que, cuando también se dice, ¿no?, cada vez que Cataluña intenta algo, España nos mata, nos masacra, vosotros fascistas sois los terroristas, etcétera, etcétera. Fíjate que ahora, ante un desafío notable, ante una comunidad que quiere romper la integridad territorial del Estado, que no es poca cosa, que es de las cosas más graves que puede sufrir un Estado, la reacción del Estado está siendo de perfil administrativo, digamos, medio y hasta abajo. Ni tanques, ni policía, nada. Simplemente se les advierte de que es la ley y punto.
Don José Bou es presidente de la Asociación de Empresarios de Cataluña. ¿Qué tal, señor Bou? Buenos días.
Muy buenos días.
Señor Bou, ¿cree usted que ha tenido consecuencias de alguna manera negativas para la economía catalana todo este debate, este camino hacia la nada?
Claro, evidentemente, ese proceso que llevamos arrastrando, pues que empezó pues en el 2012 hasta ahora, el 17, claro que ha tenido consecuencias negativas. Tampoco son, en fin, cosas que puedan desmejorar enormemente la economía, pero sí que nos han indicado que ha habido un temor por parte de los empresarios catalanes deslocalizando sus empresas, y el inversor en general, el inversor extranjero, se lo ha mirado desde la barrera. A pesar de todo, Madrid todavía capta el doble de inversión extranjera que Cataluña, pero el inversor, la verdad es que no se lo acaba de creer, no se lo ha creído nunca esto, y bueno, y menos ahora después de lo que, en fin, de las declaraciones que tenemos de responsables de la Unión Europea.
La deslocalización de empresas, de llevar a un punto eminentemente mucho mayor, es decir, ahora está ocurriendo, pero bueno, ocurre en márgenes todavía asumibles por la economía catalana, en una proporción infinitamente mayor, ¿haría que Cataluña entrara en colapso económico?
Claro, vamos a ver. Los efectos inmediatos de esa, yo diría que no probable secesión, pero serían devastadores. Serían devastadores porque, bueno, creo que ayer hablaba Malet de la Cámara de Comercio americana diciendo que, bueno, que las multinacionales desaparecen al día siguiente, porque claro, los americanos lo tienen esto muy bien montado. Pero mire, pasarían varias cosas que serían pero como un chaparrón enorme sobre la economía catalana. Una de ellas sería la pérdida de financiación. Después, la huida de capitales. Los capitales buscarían refugio y querrían estar en Europa. La caída de inversión extranjera, esta vez sí que se produciría, porque claro, realmente se habría dado un paso al vacío. Bueno, y después la pérdida de mercado, el mercado importantísimo que tenemos con el resto de España y con la Unión Europea. Eso, en fin, hay estudios que lo colocan a un 50% de caída, un 50% de las exportaciones, fíjese bien, y esto es muy importante. Pero claro, tenemos un efecto arancel, un efecto que haría que los productos fueran mucho menos competitivos. En consecuencia, aumento de impuestos, aumento del paro, lo hemos fijado entre el 36 y el 42%, que no es ninguna nada descabellado, porque cuando los 9 puntos que cae el PIB español en 2008, nos vamos a un 26% de paro. Por lo tanto, creemos que está muy ajustada la realidad y es una cantidad muy ponderada. Y bueno, y cosas tan desagradables como los pensionistas perderían el 27% exactamente de lo que están ingresando en estos momentos. Por lo tanto, esto iría por aquí. Lo que ocurre es que yo quisiera hacer una cosa que creo que es importante en estos momentos, que han cambiado una serie de elementos, y pondré 5 ejemplos muy importantes que nos dan una gran satisfacción a los empresarios, créame, y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Primero, las palabras del rey, que fueron muy contundentes ayer. Esto es muy importante. La voluntad política del gobierno, a pesar de todo, está cortando toda iniciativa ilegal, de una forma y otra. El fiscal general del Estado, que creemos que está en plena forma. Mire, hemos visto notificaciones mandadas por la Fiscalía ser trituradas en máquinas por parte de alcaldes. Esto tiene que cortarse de inmediato. Y el fiscal general, creo que, bien, el señor Maza, está actuando con firmeza. Después, otra cosa que también es muy importante es la actuación del mayor dos Mossos, que para mí ha sido impecable. Si había alguna duda, no la tenemos, ha dado órdenes directas a los comisarios de la actuación en contra del 1 de octubre. Y por fin, y lo más importante de todo, es el comunicado de la COE. Un comunicado en el que estamos, empresas de Cataluña, al 100% de acuerdo. Por fin la CE ha dicho al gobierno que haga lo que tenga que hacer, pero que se mantenga algo muy importante, que es el derecho, el Estado de Derecho, que es el que nos da realmente las garantías de nuestras libertades. Y eso ha ocurrido. Por tanto, creo que podemos estar medianamente satisfechos. Yo diría gráficamente que la nación se ha puesto en pie y se está actuando. Por lo tanto, si está actuando, desde luego esto se va a dar una vuelta rápidamente a toda esta cuestión, y la moral crecerá, que es muy importante que entre, en fin, los constitucionalistas tengamos moral, los catalanes y españoles que nos sintamos apoyados. Y en estos momentos, créeme que gran satisfacción es la expresión, diría, que tenemos nosotros desde Empresarios de Cataluña.
Son muy interesantes sus palabras, señor Bou, yo se las agradezco. Es el presidente de la Asociación de Empresarios de Cataluña, José Bouvila. Don José, gracias por todo.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta pronto.
Igualmente.
Bueno, Fernando, te escucho.
Pues mira, hace 3 días un grupo de periodistas almorzábamos con un empresario catalán muy importante, que nos decía lo siguiente, y yo lo comparto bastante. Primero, no hay que dramatizar esto, ya que llegamos al choque de trenes. Él decía que lo de choque de trenes a lo mejor es una metáfora excesiva. Pues llegamos, es una desgracia, pero llegamos. Y una vez que llegamos, asumamos que algún tipo de votación en algunos sitios habrá, con algún tipo de urnas y sin ninguna legalidad y sin ninguna garantía, naturalmente, de la que podría exigirse para un referéndum democrático. Pero lo habrá. Y habrá Mossos de Escuadra que mirarán para otro lado, y habrá alcaldes que mirarán para otro lado, y habrá declaraciones que molestarán. Pero eso no va a valer para nada, porque el día 2, esto será el día 1, y el día 2... probablemente todo va a volver a unos cauces razonables, porque ahora, hasta ahora, nada es razonable. E incluso, pues, algunos medios de comunicación catalanes que inspirados por la Generalitat no están siendo nada razonables, que no son todos, por cierto, pues volverán a ser razonables. Y entonces nos encontraremos con que es válida aquella frase de Marx, que es una de las pocas que sobreviven todavía, además, que decía que la historia siempre se repite 2 veces, la primera como tragedia y la segunda como farsa. Probablemente la tragedia fue en el 34, no cabe duda, hace esto 83 años, Puigdemont no se ha dado cuenta que han pasado 83 años, se va a repetir como farsa el día 2. Y yo creo que a partir de ese momento, con la unidad de las fuerzas constitucionalistas que están en este momento ahí, y con el Podemos aclarándose de cara al proceso electoral que se va a abrir, evidentemente, pues empezarán a normalizarse las cosas. Yo soy optimista y prefiero no dramatizar mucho con ese choque de trenes, que por supuesto se va a producir. Claro.
Sí, yo, Fernando,
es que me gustaría Fidalgo.
Perdón, sí, perdón.
Digui, señor Fidalgo.
Bueno, yo tampoco prefiero dramatizar, pero evidentemente tampoco prefiero decir que hasta ahora todo lo que ha ocurrido es irracional, porque no creo que sea irracional. Y me alegro mucho de que haya empresarios que, aunque tarden en hablar, ahora estén diciendo que es que árnica. Me alegro. Evidentemente han tardado en hablar. Pero yo creo que después del día 1 no puede volver todo a lo que teníamos. Lo digo con claridad. Si todo vuelve a lo que teníamos, pues en 2 meses tenemos otra. Y lo digo desde mi modesta y exclusiva opinión, sin hablar con nadie, ni del ámbito económico ni del ámbito político. Yo creo que esto requiere un proceso que no solo sea reforzar la Constitución, etcétera, sino que sea reconstituyente en los términos casi de salud. O sea, hay que coger la Constitución y adaptarla a estas nuevas algaradas, que para mí no lo son solo algaradas. No son pérdidas de tal, no son fiestas, no son, son amenazas muy serias a la convivencia y a la soberanía del pueblo español. Entonces me parece que esto, después del día 1, no puede volver a lo que era el día antes del día 1. No, es que no va a poder volver, porque la gente no va a perdonar que siga todo igual como si no hubiera pasado nada. Entonces, a mí lo de pasar página es una cosa que no me gusta nada. Y Marx, aparte de lo que dijo de esto, dijo bastantes más cosas que algunas siguen en vigor.
La exageración o excesiva a la que hacía referencia Fernando, está bien y es graciosa, si me lo permitís. Porque yo creo que lo que pone de manifiesto este proceso es que hay una Cataluña que sabe perfectamente cómo excitar a una España. Es bastante notable el caso que se ha hecho a todo este proceso. La tensión casi, bueno, diaria, con que diaria y digamos y horaria, ¿no? Con la que se ha seguido el proceso y la importancia que se le ha dado para que al final, pues como hemos visto, pues los Mossos baste con citar a su mayor para que obedezcan, mandar cartas, tampoco ha sido gran cosa, cartas de momento, ¿no? Para que pues algunos medios ya entren en razón y dejen de emitir publicidad, etcétera. Es decir, seguramente una de las cosas que dice Fidalgo que habría que mejorar en el futuro es tomarnos un poco menos a pecho todas estas provocaciones.
Oye, que se lo tomen menos a pecho también en Cataluña, porque es que yo sepa, esto no se ha generado en Madrid.
No, pero el caso
algunos
que se le ha hecho
diciendo
a todo,
que todo es culpa de lo que se ha generado en Madrid, que es incapaz de gestionar el nacionalismo.
Se
gestionó ahí. Tierra. Donde han intoxicado no es en Madrid, tierra.
Que yo no te digo, que yo no estoy diciendo que la culpa sea de Madrid, estoy diciendo no hace falta hacer tanto caso a las cosas que pasan, porque finalmente es lo mismo de siempre muchas veces, tampoco ha habido ninguna novedad, estábamos diciendo del 34, han pasado 83 años, pero los argumentos, los términos en los que se planteaba y se plantea la cuestión no han cambiado demasiado, no son demasiado novedosos.
Salvador, yo lo que creo es que vamos a tomar todos nota, no que vayamos a pasar página. No, claro que nada puede quedar igual. Lo único que digo es que vamos a volver a la racionalidad. Ahora mismo estamos en la irracionalidad total. Con el no a todo lo que decía Rajoy era una cosa bastante irracional. Esto lo hemos cambiado. Lo que está ocurriendo dentro de Podemos, que es una clave, unos están diciendo que sí, otros que no, sembrando la confusión, pues tendrá que aclararse. El papel de las instituciones y de los Mossos de Escuadra tendrá que aclararse. Y probablemente, pues Rajoy lo reconocía ayer, decía, oiga, vamos a superar esto y después hablamos de reformar la Constitución y una serie de cosas que a lo mejor resulta que ahora mismo son muy necesarias para la buena marcha del Estado.
Fernando,
yo estoy muy optimista con respecto a lo que pase a partir del día 2, porque no puedo ser pesimista, porque no puede salir mal y además vamos a entrar en campaña electoral.
Yo no creo que Rajoy haya dicho que no a todo. Más fue a verle y le pidió un pacto fiscal, un concierto económico, vaya. Y Rajoy le dijo, no puede ser. Y más dijo, no puede ser por referendo de independencia. Es que no es decir que no a todo, es decir que no a un concierto fiscal que en aquel momento y probablemente ahora España no se lo puede permitir, el Estado no se lo puede permitir por los equilibrios que necesita hacer para sobrevivir económicamente. Y luego cuando le dice que no al concierto o al pacto fiscal, luego le dice, pues ahora como no me has dejado hacer esto, te monto un referendo sobre la independencia. Y esta es la dialéctica que se ha practicado desde Cataluña. Ante esta dialéctica, ¿qué otra respuesta habrías dado tú que no fuera no?
Si yo lo único que digo es que...
Es que no se ha propuesto, si, ninguna otra Salvador, idea ha salido de Cataluña, no se ha dicho, oiga, ¿sabe qué? Mire, la independencia no, pero vamos a hacer esto, esto y esto. Pero, no se ha dicho esto, es más, perdón un segundo, solo una cosa. Desde Cataluña se ha dicho, es que ahora ya no nos sirve nada que no sea el referendo.
Es correcto, es correcto todo lo que estás diciendo, desde la primera palabra hasta la última. Pero seguramente, como requerirá matizaciones, me vas a permitir que sea...